Claro. Yo soy de como primera elección profesional, dermatóloga. Y siempre digo que de la piel del cuerpo pasé a la piel del alma. A raíz de un hecho en mi vida que marcó mucho, empecé todo un camino de exploración, no solamente espiritual, sino también desde lo intelectual y desde lo médico. Y me fui metiendo en el tema de la psicología, hice un posgrado en psicología clínica, después empecé a trabajar en cuidados paliativos, hice cinco oncología y de allí ya me embalé desde el año 96 que
Sos
estoy en esto. Soy
psico-oncóloga.
psico-oncóloga y especialista en psicología clínica. Y bueno, y ahí fue que empezó o que continuó mi camino en realidad.
¿Para vos qué es la enfermedad ahora que sabes tanto sobre la piel del alma?
La enfermedad es una manera del cuerpo de mandarnos un mensaje, que a veces escuchamos y otras veces no escuchamos. Creo que todo síntoma del cuerpo tiene que ver con eso, que el cuerpo habla a partir del síntoma, porque cuando no podemos expresar con palabras o con acciones lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que necesitamos, aparece el cuerpo manifestándose con un síntoma o eventualmente, si no lo escuchamos, al síntoma termina en una enfermedad.
¿Por qué fundaste Paliar y qué hace esta fundación?
Paliar en realidad se podría dividir en dos aspectos. Uno, el asistencial, que no tiene que ver con la Fundación Paliar, que asistimos a pacientes en domicilio con equipos de acuerdo a donde vive el paciente. Y tenemos un hospice, o sea, una casa de cuidados paliativos, y eso es la parte asistencial. Y por otro lado, Fundación Paliar, que surgió a partir de ver esta necesidad de formar a los médicos en el área de los cuidados paliativos, de concientizar a la gente, de alertarlas de que en realidad es un derecho humano que tienen el controlar los
La calidad
síntomas,
de vida.
la calidad de vida y eventualmente, si van a morir, que lo puedan hacer con la mayor dignidad posible. Entiendo de que uno muere dignamente cuando ha vivido dignamente y los últimos momentos de vida son fundamentalmente importantes en este sentido, ¿no? Que poder preservar la dignidad de esa persona a lo largo de toda la enfermedad es fundamental.
El doctor tiene una pregunta.
Mira, te quiero hacer dos preguntas. Una es, el dolor es algo que nos aqueja a todos. Hay dolores que son tan profundos y lo que me gustaría que le cuentes a la gente es cuáles son las opciones terapéuticas que hay, porque mucha gente, esto que vos contabas es cierto, hay médicos que dicen no, no tomes tal cosa, no tomes tal otra o esta para acá. Y la otra es, en el momento que la persona dice, bueno, tiene una enfermedad que es incurable o que va, ¿cómo afrontar ese proceso? Vos hablaste de algo muy importante que es no solo el paciente, sino la familia. O sea, ¿qué le puede ofrecer la medicina a alguien que está en esos dos trances, en un dolor muy grave y en una aceptación de un proceso que se va deteriorando?
Sí, creo que la complejidad de la enfermedad hace que se requiera la intervención de un equipo interdisciplinario, yo diría casi hasta transdisciplinario, ¿no? Donde la suma de lo que hace cada uno en el equipo es mucho más que la suma, porque cada uno aporta no solamente desde su saber específico profesional, sino también de lo que va aprendiendo en el intercambio con los colegas y en la vida, porque uno aprende mucho también del sentido común por haber vivido. Y creo que la intervención del equipo es lo que hace que este devenir sea lo más dulce y lo más con la mayor adaptación y aceptación posible. Elizabeth Kübler-Ross, que fue
Una
una
genia.
maestra, una genia, ella hablaba de cinco estadios después de un diagnóstico. Y en uno de los estadios que ella menciona es el de aceptación, que sería el último estadio. El último porque ella lo describió así, pero a veces la aceptación no se da al final, sino que se da en el
Es
devenir
como
de
en
la
los
enfermedad.
duelos, hay supuestamente 4 o 5 estadios y van y
Van
vienen.
exactamente, y esto también, la gente va y viene y la familia también va y viene en esos estadios. Y lo ideal es esto, lograr que la persona llegue a esa etapa de aceptación donde pueda partir sintiendo que ha dejado las cosas más o menos ordenadas.
Sin dolor con un familiar.
Sin dolor, con los síntomas controlados, con habiendo dejado a lo mejor algún legado que ella sienta que es importante, habiendo perdonado, sentirse perdonado, sentirse amado, sentirse cuidado. Entonces, esto es fundamental para ayudar y aportar en este proceso de aceptación.
Ese tipo de milagros de sanación se dan, nos lo contaba también aquí Matías Najún. Uno por ahí le pregunta por los milagros en términos de una curación, que a veces hay, pero él decía, lo que siempre se da es el milagro de como esa paz interior, cuando una persona es bien acompañada, cuando tiene la posibilidad de elegir. ¿Por qué hay tanta asociación con que el sufrimiento se le puede ofrecer a alguien y entonces hay que sufrir? Hay gente que todavía cree que el sufrimiento la lleva a algún lugar.
Y porque esto viene un poco de toda nuestra raigambre y nuestra cultura judeocristiana, donde el sufrimiento te elevaba, te acercaba a Dios, te hacía mejor persona. Y yo la verdad que no creo, que creo en Dios.
¿Crees en la piedad?
Creo,
más bien.
Exactamente, y creo en la compasión.
Y Dios es infinitamente misericordioso.
Absolutamente.
Es decir, no, pero está no, quiere, no te trajo acá no, para que sufras.
No trajo a la gente a este valle de lágrimas. Quiere que estemos bien, que seamos felices, y creo que todos en eso somos iguales. El objetivo del ser humano, ¿cuál es? Ser felices, no tenemos otro. Que cada uno lo encontrará a su manera, como puede, donde puede, pero el objetivo de todos es esto, ser felices, y creo que este Dios en el que yo creo, que es misericordioso, quiere esto, que seamos felices y estemos libres de sufrimiento. Entonces, el sufrimiento no nos hace mejores personas. El dolor no nos hace mejores personas.
Doctora Laura Aresca, antes de dejarte ir, para que la gente no confunda esto con la eutanasia, ¿qué podríamos decir?
Sí, la eutanasia es
un acto deliberado.
Deliberado para quitar la vida.
Por ejemplo, que se procede a inyectar algo letal y para que la persona pase de un, sí, de un estado al otro en segundos.
Y hay una intencionalidad. Uh-huh. Esto es fundamental. Hay la intención de quitar la vida. Y esto es un crimen que está penado por la ley en nuestro país. Hay países donde está permitida la eutanasia, pero para que se pueda realizar el acto de eutanasia hay que cumplir una serie de pasos que están como muy reglados. Entonces, tiene que ser asistido por un equipo de cuidados paliativos, tiene que ser evaluado por dos psiquiatras diferentes que ameriten que la persona
pero
está en condiciones.
Pero eso son países que acá no hay.
Acá no.
¿Qué es lo que sí se hace aquí y que la gente no debe confundir con eutanasia? Es decir, dejar de tener encarnizamiento terapéutico sería.
Por un lado, dejar de tener encarnizamiento terapéutico, y por otro lado, escuchar un poquito la ley de muerte digna.
¿Cómo es? ¿En qué consiste?
La persona, cuando tiene una enfermedad grave, evolutiva, que no responde a tratamientos curativos, puede decidir qué es lo que quiere hacer con su vida.
Que por en ejemplo, realidad, que no la conecten a un respirador,
absolutamente,
que no la alimenten por una vía que va a su panza directamente, uh-huh, pues
no, que no la pongan
que no la reanimen,
exactamente,
si tiene un paro
cardíaco, que no la pongan en terapia intensiva, que no siga con tratamientos que a lo mejor la persona siente que le restan calidad de vida. Entonces, esto sería un poco el espíritu del cuidado paliativo. Y lo que sí a veces confunde un poquitito es esto de la sedación con la sedación paliativa con la eutanasia.
A ver, tenemos 2 minutos para explicar.
Bueno, trato rapidísimo.
Sí, no.
Bueno,
no.
Es esto, la
es
intencionalidad tiempo, es la eutanasia. La sedación paliativa es la que se realiza cuando una persona tiene un síntoma que es refractario, o sea, que no responde a ningún tratamiento. Y después de haber agotado todos los recursos terapéuticos, ese síntoma no cede. Entonces, para evitar el sufrimiento, a la persona se la ceda. Para ello hay que informarle al paciente e informarle a la familia, para ver si necesita alguna cosa más que quiera realizar antes de probablemente no volver a despertar después de esa sedación, para que pueda partir en paz.
Bueno, creo que quedó recontra claro, ¿no, Doc? Sí. Bueno, Laura Aresca, médica especialista en cuidados paliativos, presidenta de la Fundación Paliar. Si los quieren encontrar a ustedes, ¿cómo hacen?
Y por Facebook, tenemos una página, un Facebook de Fundación Paliar, y tenemos la página de www.fundacionpaliar.org.ar. Y ahí está la dirección y está todo cómo contactarnos.
Y me quedo con algo que dijiste también en un momento. Yo hablaba de adultos todo el tiempo y vos decís que hasta un niño puede llegar a darse cuenta de lo que le pasa y un adolescente ni hablar.
Sí, porque además no nos olvidemos que el niño que está enfermo hace una maduración psicoemocional mucho más rápida que un niño sano. Entonces el niño que a lo mejor ha pasado por una enfermedad grave con tratamientos que exponen su cuerpo a situaciones de mucho sufrimiento, también madurantes, y tiene también derecho a decidir.
Buenísimo. Y recordemos que cuidado paliativo no es igual a últimos días de la vida. Puede ser igual a pasarla mejor mientras atravesás un tratamiento, o si tuviste un accidente, un gran traumatismo. Es decir, bienvenidos a los cuidados paliativos. Gracias, Laura.
Gracias, gracias a vos.
Nosotros tenemos este programa que se llama Mil Gracias, que dura hasta las 12, con la terciopelada voz de Silvia Marucho. Sabrás a qué número te comunicas si tenés ganas de contarnos algo o mandarnos una foto.
Al 116-584-0870.
¿Tendremos más de Macedonio?
Sí, claro, hay más anécdotas y frases.
¿Muchas?
Sí, algunas.
¿El hombre era uno en una especie, esos que se rompe el molde después?
Absolutamente.
Por eso sí. Usted está haciendo ese espectáculo, que ¿cómo se va a llamar?
Satidonio, porque tiene música de Erik Satie y textos de Macedonio Fernández.
El año pasado ya lo probó.
Sí,
esto, ¿no?
Pero
se está sentando
a ver novedades.
Próximamente sí. Novedades. Bueno, seguimos nosotros hasta las 12. Esto se llama Mil Gracias. Esta es la radio de todos y nos encanta saber que te estamos acompañando. Y tu compañía le da sentido a nuestro trabajo.
Nacional informa.
Las 11 en la República Argentina.
El taxista agresor se encuentra en tribunales para declarar ante el Ministerio Público.
Desde hace 2 horas, Claudio Daniel Rímolo, el taxista que agredió a un automovilista y destrozó su vehículo el pasado viernes tras un incidente en Villa Urquiza, espera declarar ante el fiscal Norberto Brioto. El trámite judicial se debe llevar a cabo en la sede comunal 13 del gobierno porteño, en el barrio de Núñez. Rímolo ingresó en actitud desafiante junto a su abogado Martín Castillo. La defensa del agredido, Fabio Rojas, quiere que el taxista sea juzgado por tentativa de homicidio. Por ahora la causa está caratulada como lesiones y daños, informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Alerta por antivirus en Jujuy.
Confirman 11 casos de antivirus en el ramal. La subsecretaria de Salud, doctora Verónica Acerra, aseguró que no se llegó a la media provincial. Se aguardan que se den más casos. Los confirmados son en la zona de Libertador, San Pedro, Palma Sola y Cali Legua.
Hemos llegado a 11 casos de hantavirus desde que comenzó el año, todos producidos en la zona del ramal jujeño, zona de San Pedro, Libertador, Palma Sola, Cali Legua, que son todos los lugares que nosotros sabemos que todos los años pueden llegar a presentar casos. La mayoría de las personas con antecedentes de haber ido a pescar o a cazar al monte.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Tránsito. Deportes.
Primera B Nacional. Quilmes derrotó a Chicago por 3-2 y salió de la zona comprometida y lucha por quedarse en la B Nacional. En tanto, Chicago perdió una chance cierta y clara de ganar el título. Santa Marina, a primera hora, igualó con Platense 1-1. En la próxima fecha se enfrenta Chicago ante Sarmiento de Junín. Arsenal, el otro puntero, quedará libre.
Tránsito.
Con Romina Wiener. En la provincia de Tierra del Fuego, transitar con precaución entre Tolhuin y Ushuaia. La calzada está húmeda y resbaladiza por la presencia de escarcha. Conductor se ha precavido al circular.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, temperatura 17 grados 8 décimos, humedad 81%, cielo algo nublado.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad relativa ambiente 51%, la presión 1016 hectopascales, cielo despejado.
Informó Nacional.